Bueno, pues vamos a seguir buscando más información, más reacciones. Está con nosotros Alfonso Serrano, que es secretario general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Don Alfonso, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si le pregunto, no me pille la maldad, ¿eh? O sí, depende. ¿Cómo anda de luces? No dudo de sus luces, de que usted tenga buenas luces, de eso no dudo.
Hombre, pues realmente el panorama es un poco oscuro, ¿no? Porque realmente el futuro que tenemos con este gobierno de España es un futuro negro. Lo teníamos ya, tal y como ha reaccionado a las consecuencias de la crisis de la pandemia, como reacciona a la crisis económica, y vemos cómo ahora, pues igualmente, estas medidas que ha adoptado de manera totalmente unilateral e improvisada, pues afectan a sectores importantes de nuestra economía, con los que ni ha hablado, por mucho que diga la señora Montero, y con los que no se ha dialogado ni siquiera cuantificado cuál va a ser el impacto negativo de esas medidas en estos sectores, ¿no? Lo hemos estado viendo durante estos días, el comercio, la hostelería, no solo en Madrid, sino en el conjunto de España, está preocupada. No es que se crea en lo que dicen otros partidos, sino que lo ven en sus propias carnes. Vienen de sufrir una pandemia, vienen de sufrir las consecuencias de una pandemia, y esos sectores están perjudicados. Encima les estamos dando la puntilla con unas medidas que además van a tener poco impacto en lo que son los compromisos que tiene que tener España de cara a ese plan de eficiencia energética.
Estábamos comentando antes aquí que a lo mejor es un ejemplo banal, pero sí que es gráfico de lo que está ocurriendo. Iluminaciones en los campos de fútbol. Eso equivale de la Gran Vía, Carmen Tomás, que está aquí con nosotros, ¿a cuánto equivale, cuánto tiempo de iluminación en la Gran Vía?
Cada partido, 3 meses de la Gran Vía encendida.
¿No,
señor Serrano?
Pues yo lo que dije al principio es que lo que tengo claro es que todos los establecimientos de la Gran Vía, una semana encendidos, consumen menos que el helicóptero del presidente del gobierno para ir de Moncloa a Torrejón. Con lo cual no me extraña también, es que hay mucha incoherencia y mucha incongruencia. Tengamos en cuenta que el consumo de gas del comercio y de los edificios públicos supone el 13% del conjunto del país. Nos está diciendo el gobierno español al mismo tiempo que nosotros no tenemos problemas de suministro de gas, que lo tenemos garantizado. Entonces, ¿para qué son estas medidas? Uh-huh. O sea, es lo que nadie acaba de entender. Si se trata de tener un plan de eficiencia energética, en Madrid tenemos uno desde el año 2017 que ahorra 1,6 millones de euros al año, que desde el 2017 ha ahorrado más de 60.000 toneladas de emisiones de CO2 y el equivalente a casi 26.000 toneladas de petróleo. Eso lo hemos hecho dialogando con los sectores, dialogando con las instituciones, y sigue en marcha, en vigor, ese plan de eficiencia energética. Por el contrario, lo que tenemos es un gobierno de España que, como digo, pues eso, pues está lleno de incoherencias, de incongruencias. Aquí en la Comunidad de Madrid, como sabéis, hay libertad de horario, que significa que los establecimientos pueden cerrar a las 10, a las 11, a las 12 de la noche. Se le va a obligar a cerrar, a apagar su escaparate a las 10, pero tiene que tener abierto, o puede tener abierto, hay que apagar el escaparate. Por eso hemos planteado este recurso de inconstitucionalidad, porque creemos que el gobierno no solo lo ha hecho de manera improvisada y sin diálogo, sino que encima invade competencias que no son de su propio ámbito, ¿no?
A la contra, desde el propio gobierno incluso insinúan ya que ellos también estarían dispuestos a ir al Tribunal Constitucional si verdaderamente se produce insumisión en las autonomías. Estaban pensando, lógicamente, yo creo que no hemos inventado la pólvora, en la Comunidad de Madrid.
Sí, porque cuando el gobierno independentista de Cataluña se salta las leyes a la torera, ahí el gobierno de España, en vez de irse a los tribunales o defender el Estado de Derecho, lo que hace es sentarse en una mesa, dando el estrato preferente y tratando de pactar la manera en la que pueden incumplir la ley. Lo hemos visto con la sentencia del 25% en castellano para el sistema educativo catalán, ¿no? Madrid no es insumisa y Madrid nunca ha dejado de cumplir la ley, y Madrid cumplirá la ley como ha hecho siempre. Otra cosa, que es lo que siempre ha dicho la presidenta, es que en aquellas cosas que tienen que ver con nuestro ámbito competencial, pues tengamos una manera de verlo diferente. Pongo un ejemplo. Cuando se hacen los decretos del currículo educativo, hay una parte que corresponde a las comunidades autónomas que hemos modificado y otras que hemos recurrido. Y generalmente, cuando el gobierno de España ha interferido en las competencias de la Comunidad de Madrid, generalmente los tribunales siempre nos han dado la razón, y yo confío en que esta vez no sea diferente.
Uh-huh. Lo que ocurre es que en el momento en que esto se judicializa, ya estamos con los periodos que vamos a trasmano. Ha pasado con el estado de alarma, por ejemplo, que ya meses después de que ha ocurrido todo, pues los tribunales sentencian o deciden o lanzan sus autos, ¿no? Entonces estamos un poco, evidentemente se va a cumplir la ley, claro que sí, pero ese periodo de flexibilidad o esos meses que dicen que va a haber por parte del gobierno, ¿eso va a ser así, no va a ser así?
Pues aquí hay que preguntar por el al gobierno, porque lo que hace el gobierno es aprobar un nuevo decreto, que sabemos que tenemos el gobierno de España ya no solo más autoritario, sino el que más ha abusado de esta figura, que es una figura plenamente democrática, para casos de urgencia, pero que este es el gobierno que más veces lo ha usado con diferencia de la historia de la democracia, ¿no? Y por lo tanto es ahí al que hay que preguntar cuál va a ser el impacto, cómo se va a hacer ese sistema de flexibilidad durante un determinado periodo de tiempo. Pero lo que estamos viendo es que la gente está muy perdida y desde luego quien tiene que ser es el gobierno español, que dé claridad. Pero claro, si cada vez que tiene que hacer un decreto lo que hace es imponerlo y luego tratar de que los grupos de la oposición o las comunidades autónomas digamos que sí a todo por patriotismo, como lo llaman ellos, pues yo creo que el mejor ejercicio de patriotismo es ser responsable, ¿no? Y yo creo que cuando el gobierno de España toma medidas que van en contra de los intereses de los madrileños, en Madrid tenemos un gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso que desde luego que va a hacer lo que esté en su mano para seguir defendiendo los intereses de los madrileños, porque sabemos que somos los únicos que lo vamos a hacer, porque vemos como en otras comunidades autónomas, cuando se trata de temas autonómicos, pues hay cierta unanimidad en cuanto a lo que son la defensa de sus intereses, ¿no? Aquí en Madrid se da una paradoja, es cuando tenemos a un gobierno de España que ataca a los madrileños, como gobierno de estado de alarma, con el cierre unilateral del gobierno, cuando se nos cuestionó numerosas medidas durante la pandemia. La izquierda madrileña nunca se puso del lado de los madrileños, siempre se puso del lado del gobierno de España, ¿no? Y aquí nuevamente estamos viendo cómo los grupos de la oposición nuevamente hacen oposición al gobierno de la Comunidad de Madrid, pero no defienden los intereses de sus representados, que son el conjunto de los madrileños.
Tengo aquí inquietos a mis compañeros de tertulia, Fernando Valls y a Carmen Tomás, que le quieren hacer alguna que otra pregunta. Fernando.
Buenas tardes, señor Serrano. Vamos a ver, yo coincido en que no termino de entender por qué esto se aprueba, una cuestión tan importante, por decreto y no se negocia en el Parlamento como debió haber sido. Pero bueno, ya está el decreto aprobado, está en vigor. Yo creo que lo lógico sería es que ante las dudas de no solo la Comunidad de Madrid, hasta comunidades del PSOE, incluso Cataluña, País Vasco, han expresado sus dudas, se tramite, se apruebe, se convalide el decreto y se tramite como proyecto de ley. Mi pregunta es, si el gobierno accede a introducir cambios, ¿ustedes se replantearían ese recurso al Constitucional?
Hombre, lo que ha pedido el Partido Popular, la legislación de nuestro partido, efectivamente, es que se replantee ese decreto. Y nosotros estamos planteando este recurso en base al decreto aprobado. Evidentemente hay que analizarlo, hay que presentarlo, y como no sabemos el tiempo que va a demorar el Gobierno de España la tramitación y si va a aceptar algún tipo de cambio o modificación durante la tramitación parlamentaria, pues es una pregunta que es un poco incertidumbre. Desde luego que nosotros lo que haremos siempre, como hemos hecho en toda esta legislatura, es cumplir la ley y seguir defendiendo los intereses de los madrileños. Que el gobierno rectifica, pues oye, pues estaría bien, sería la primera vez en todo este tiempo que el gobierno rectifica y si el gobierno rectifica y atiende las necesidades de los madrileños, pues eso sería otro escenario diferente, ¿no? Pero es un escenario que a día de hoy no se contempla. Ha habido una reunión que primero era técnica, luego conseguimos que fuera con los consejeros, pero que antes de esa reunión ya se dedicaba al gobierno a decir que no se iba a tocar ni una coma. Y muchos de los consejeros que ya estuvieron, no solo del Partido Popular, reconocieron que la reunión no sirvió para nada, puesto que ni siquiera las dudas que se plantearon fueron resueltas. Por lo tanto, si esa es la actitud del gobierno, pues es muy complicado que los gobiernos autonómicos que están planteándose acciones judiciales para defender sus intereses, pues se hagan otro tipo de replanteamiento.
Carmen Tomás.
Sí, hola de nuevo. Yo supongo que sus juristas están en ello, pero hay muchos expertos en derecho constitucional que están diciendo algo mucho más grave que solamente el hecho, que ya es grave, de que se pisen competencias de las comunidades autónomas. Es que aquí estamos hablando de derechos fundamentales, del derecho fundamental de los empresarios a abrir su negocio y a comerciar y a vender y a obtener unos beneficios, los que sean, y el derecho de los ciudadanos a ir a esos comercios. Es decir, por ejemplo, en Madrid, ya que estamos en Madrid, como usted ha dicho, hay libertad de horario. Si a uno le hacen cerrar a las 10 cuando puede cerrar a la 1, está pisando el derecho fundamental a la libertad de económica de ese empresario. Y al ciudadano que quiere ir a comprar a las 12 de la noche le están coartando su libertad para ir a comprar. O sea, que aquí, perdón, estamos hablando de algo más serio, que son derechos fundamentales, que ya se pisotearon en la pandemia y se vuelve a caer en la misma. Es decir, que bueno, yo no sé el recurso que pondrán, ni cuándo esperarán, ni cuándo, si esto se modificará o no, pero aquí ya estamos hablando de cosas mucho más serias. Hasta ahora estábamos con la coña marinera de los 29-7, de los 19, no sé qué, no. Pero es que aquí ya nos están diciendo que están pisando nuestros derechos.
Claro, es que hablamos de un gobierno, Carmen, perdón, hablamos de un gobierno que que claro, que ya tenemos experiencia en que hizo decretos unilaterales que luego el Constitucional le ha tumbado. Por tanto, no es algo nuevo lo que se nos está planteando en estos momentos, ¿no? Y con esos precedentes, pues es obvio que la Comunidad de Madrid toma con muchísima cautela ese decreto, lo analiza y encuentra algunos elementos que no solo invaden el ámbito de competencia de la Comunidad de Madrid, sino, como bien dices, algunos derechos fundamentales. Pero es que es práctica habitual de este gobierno, igual que introducir en estos decretos otro tipo de caramelos o cuestiones que nada tienen que ver con el objeto fundamental del decreto, para de alguna manera obligar al resto de grupos a apoyarlo. Creo recordar, si no estoy mal informado, que en este decreto, por ejemplo, hay algunos elementos que tienen que ver con las becas del próximo año, que no sabemos qué tiene que ver con la eficiencia energética, pero lo meten de rondón para así de alguna manera coaccionar el voto de algunos grupos parlamentarios. En nuestro caso, ya digo, no solo vemos cuestiones que tienen que ver con la propia ley de libertad horaria de la Comunidad de Madrid, es que existe una ley de salud pública en vigor nacional que establece que es obligatorio la ventilación de los comercios y de los espacios de hostelería. Si hay que tener ventilado, hay que tener las puertas abiertas, pero se nos obliga a cerrarlas. Y como yo, que estuve el otro día paseando con los comerciantes de la zona centro de Madrid, les obligan a pagar o a invertir entre 5.000 y 10.000 euros para adaptar su comercio a una puerta de cierre automático. Si cierras automáticamente la puerta, estás incumpliendo la propia ley de salud pública que te obliga a ventilar cada X tiempo. Entonces, ¿cómo se come eso? Yo creo que lo que demuestra este decreto, una vez más, es la improvisación permanente del gobierno. Tiene que cumplir unos objetivos marcados por la Unión Europea, que compartimos todos, porque ya digo que nosotros no somos ciegos ni miopes al contexto internacional y entendemos que hay que tomar medidas. El Partido Popular le ha presentado varias opciones al Gobierno de España. La primera es que sí que pedir esfuerzos al conjunto de españoles que empiecen por ellos mismos. No puede ser que el presidente del Gobierno anuncie, quitándose la corbata, un plan de medidas de eficiencia energética y luego se coja el helicóptero para ir a Torrejón de Ardoz. No es admisible que se pida esfuerzos a los comerciantes cuando mantenemos 23 ministerios y no es desde luego de recibo decir que hay que apagar la luz de esos establecimientos, mientras tenemos al presidente de la Federación Española de Municipios, alcalde socialista de Vigo, sacando pecho el mismo día de lo que se va a gastar en luces de Navidad, porque si quitamos la Navidad, gana Putin. Esa es la frase que define, de alguna manera, la política energética del gobierno español.
A ver si en lo más recóndito de su ser, Putin nos engaña a todos y también tiene espíritu navideño. Una cuestión, señor Serrano. Esto que estamos hablando en todos estos días es este primer plan de ahorro energético. Resulta que vamos a llegar dentro de un ratito, en 15, 20 días, a septiembre, y ya nos están diciendo que evidentemente va a haber un segundo plan de ahorro, pero es que en el que podríamos hablar incluso de suspensión de la producción industrial, por dar un detalle así mínimo. Dicen que les están llamando las comunidades autónomas. Yo no sé si esto es real o no es real, si les han pedido informes, si no les han pedido informes o qué.
A ver, yo creo que las cosas hay que hacerlas de manera correcta. Es decir, cuando la Unión Europea, la Comisión Europea, determinó que había que hacer una reducción de la dependencia del gas en el contexto de la Unión Europea, es que en un principio iba a ser del 15, se negoció con los Estados miembros, en el caso de España es del 7%, hay una negociación en la que la Unión Europea le marca un objetivo a España y España decide cómo cumplir ese objetivo. A partir de ahí, el Gobierno de España, con quien tiene las competencias en muchos casos para llevar a cabo sus planes, comunidades autónomas y ayuntamientos, debería hacer lo mismo que hace la Unión Europea con los países, es decir, sentarse y negociar, igual que cuando toque, por ejemplo, si en algún momento el Gobierno de España quiere hacerlo, sentarse a negociar el nuevo modelo de financiación autonómica, lo marcará una hoja de ruta, dirá por dónde quiere ir, qué reducciones quiere llevar a cabo, y a partir de ahí las comunidades autónomas, los ayuntamientos, hacen sus aportaciones. Pero de primeras, sobre la nada, es muy complicado poderte hacer aportaciones. Lo importante es saber qué quiere hacer el Gobierno, cuáles son los objetivos que se marca, y eso en ningún momento lo ha hecho con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos. Y yo espero que de aquí a septiembre el Gobierno de España rectifique y no haga lo mismo que acaba de hacer ahora en agosto. Es decir, que haya ese diálogo real con las comunidades autónomas y que esa palabra tan demandada durante muchísimos años, que es la cogobernanza, sea por una vez real, porque no lo fue ni durante la gestión de la pandemia, que el Gobierno de España nos dejó a las comunidades autónomas totalmente sueltas de la mano de Dios, por decirlo de una manera. Cada una tuvo que hacer lo que pudo con sus propios medios, porque el Gobierno de España ni estaba, ni se le esperaba. Y ahora, ante esta crisis energética que tenemos a nivel internacional, pues lo que esperamos es que el Gobierno de España sea capaz de hacer algo diferente a lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Y eso pasa por hablar primero con las comunidades autónomas y luego presentar un decreto para que pueda ser ratificado en el Congreso de los Diputados.
Uh-huh. En septiembre puede ocurrir todo eso, pero es que además al ratito de septiembre, allá para mayo, tenemos elecciones autonómicas, elecciones municipales, un ratito más allá tendremos las elecciones generales. ¿Estamos ya en campaña, aunque estemos en el mes de agosto? ¿Vamos a seguir estando en campaña ya permanentemente?
Hombre, yo creo que...
Unos y otros.
Sí. Yo veo más a la izquierda en modo campaña porque los veo muy nerviosos en el caso de la Comunidad de Madrid. Veo que esa campaña constante de ataques a la presidenta, que ya no es tanto a la presidenta, sino como al conjunto de los madrileños, porque al final, cuando la izquierda madrileña compra esos mantras de que Madrid es una región insolidaria, o una región chula, o una región que no aporta, que no apoya, que no... todos esos topicazos que marca la izquierda, a quienes realmente está insultando es el conjunto de los madrileños, que año tras año y elección tras elección apuestan por un modelo en el que la libertad es lo que más nos mueve y permite a empresas, a ciudadanos, al sector público convivir, tener el médico que uno quiere, elegir el colegio que quieres para tus hijos, mejorar los servicios públicos, en definitiva, un modelo que es refrendado por las urnas. Yo veo a la izquierda muy nerviosa, pero yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros del Partido Popular, y así estamos haciendo, es seguir trabajando a nivel autonómico para cumplir con ese programa de esa legislatura tan express que tenemos, que ya hemos pasado un año y eso nos queda otro. Nuestros ayuntamientos, aquellos donde tenemos alcaldes del Partido Popular, están dando un ejemplo, lo han dado durante toda la legislatura de compromiso con sus ciudadanos, y desde luego que nosotros en aquellos lugares donde estamos en la oposición, pues estamos armando equipos y candidaturas que estoy convencido que van a suponer un cambio político en nuestros municipios, puesto que es lo que demandan los ciudadanos, ¿no? La misma ilusión con la que la gente votó a Ayuso y al Partido Popular el pasado 4 de mayo del 2021, yo creo que se puede repetir en el año 2023 y que haya un gran cambio en muchísimos municipios, que se refrenden aquellos alcaldes y alcaldesas que tenemos del Partido Popular, y que todo esto, junto con la victoria autonómica, sirva de alguna manera de anticipado a la victoria del Partido Popular a nivel nacional, puesto que lo más importante es cambiar el rumbo de este país y para eso hay que cambiar el gobierno.
Le veo ya un fallar en plena campaña, ¿eh?
Sí, la verdad que no, descanso poco, no nos vamos a engañar.
Por cierto, ¿le queda algo de vacaciones o ya no? ¿O ya sigue de guardia?
Me queda algo, estoy como medio de guardia, como que se suele decir esas cosas, pero vamos, me voy ahí, estoy disfrutando de Madrid, de los submunicipios, bien, de la Sierra Madrileña y haciendo patria madrileña, como quien dice.
Y una última cuestión, ¿echa de menos la actividad parlamentaria? O como usted es un enredanato en el buen sentido, en la cosa partidaria, ¿está disfrutando también políticamente?
Pues yo creo que es importante y me agradezco enormemente la pregunta, porque puedo decir que sí, que puedo echar de menos en este periodo estival la actividad parlamentaria. Yo creo que quien no la echa de menos es la izquierda, porque cada vez que hay asamblea se demuestra cuál es la fortaleza del grupo parlamentario popular y la debilidad de la oposición. Pero el trabajo de los diputados, y conviene esto recordarlo siempre, el trabajo de los diputados no es solo estar los jueves en un pleno que nos ven los ciudadanos a través de la tele o a través de la web, ¿no? Porque por esa misma regla de tres pensaríamos que cualquier persona que trabaja en un medio de comunicación, ya sea periodista, tertuliano, solo trabaja el tiempo en el que está en antena, ¿no?
Y todo el mundo sabe
que no es así.
Mundo no lo sabe, pero bueno.
Bueno, pues entonces, por eso tenemos que hacer pedagogía. Yo creo que los diputados, y aquí hablo de cualquier color político, cuando no están en la Asamblea, están trabajando reuniéndose con sectores de la Comunidad de Madrid, visitando municipios o distritos de la propia capital. Entonces, el trabajo de los diputados es un trabajo intenso, 24 horas al día, 7 días a la semana, que no descansa y, sobre todo, y que precisamente cuando no hay actividad parlamentaria es cuando se le permite al propio diputado organizar más ese trabajo de tener una relación más directa con el tejido asociativo, con los sectores sociales y la sociedad civil en su conjunto de la Comunidad de Madrid, que es lo que están haciendo, por ejemplo, ahora, también compaginándolo con sus vacaciones, evidentemente, los diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Pues, señor Serrano, que ha sido un placer que esté usted aquí hoy con nosotros. Disfrute lo poquito que le queda y nada, a seguir bregando, que es lo que toca.
Muchísimas gracias. Un saludo y feliz verano.
Igualmente. Buenas tardes. Enseguida continuamos aquí en la sintonía de Onda Madrid en Madrid Directo.